Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Mathieu Duzamy. Hoy es martes 30 de mayo, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
China lanza la misión espacial Shenzhou, incluyendo por primera vez a un civil, un profesor de aeronáutica que realizará diferentes estudios de física cuántica durante el trayecto. Iremos a Pekín con nuestra corresponsal. Rusia asegura que derribó 8 drones ucranianos lanzados contra Moscú y la región capital. El ataque habría herido de manera leve a 2 personas y causado algunos daños menores en edificios. Los presidentes Lula da Silva y Nicolás Maduro se estrecharon la mano en Brasilia, marcando un cambio importante en la política brasileña, que luego de 8 años de tensiones vuelve a dar la bienvenida al gobierno venezolano. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Escuchan el lanzamiento de la misión espacial china Shenzhou, que despegó esta mañana con 3 astronautas a bordo, incluyendo por primera vez un civil, un profesor de aeronáutica que realizará diferentes estudios de física cuántica durante el trayecto. China tiene como objetivo a largo plazo poder enviar misiones tripuladas a la Luna y tratar de alcanzar a Estados Unidos y a Rusia en la carrera espacial. Vamos a Pekín con nuestra corresponsal Nerea Hernández.
Hasta ahora todos los astronautas habían sido militares del Ejército Popular de Liberación. La incorporación de un civil chino a la tripulación de la Estación Espacial China Tiangong responde a la nueva etapa más científica que técnica del programa espacial chino. En calidad de experto en cargas útiles, Kui Haichao será responsable de operar el equipo científico y realizar experimentos durante los próximos 5 meses de estancia en órbita. En los últimos años, ni la pandemia ni la guerra en Ucrania han frenado los planes de China de alcanzar su sueño espacial. Un rover en la parte oculta de la Luna o la finalización de la construcción de su estación espacial Tiangong demuestran la voluntad de China de cumplir su programa espacial y recuperar la distancia con Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, los planes del gigante asiático no terminan con Tiangong. Para antes de 2030, China ha anunciado su plan de realizar un vuelo tripulado a la Luna, además de regresar a Marte para traer rocas de su superficie a la Tierra y estudiarlas. Hace 2 semanas, China lanzó su satélite Peitou número 56 en su afán por convertir el sistema de navegación del país en una red de geolocalización global. La enorme inversión del gobierno chino en la carrera espacial crece en paralelo con el entusiasmo social por el avance innovador del país asiático en este campo. China reivindica su lugar en el espacio y está dispuesta a seguir sumando hitos en este avance. Nerea Hernández desde Pekín para Radio Francia Internacional.
Y de China vamos a Rusia, donde el gobierno de Vladimir Putin aseguró esta mañana que derribó 8 drones ucranianos lanzados contra Moscú y la región capital. Según el alcalde de la ciudad, el ataque habría herido de manera leve a 2 personas y causado daños menores en varios edificios. De confirmarse, sería el primer ataque ucraniano contra la capital rusa. Vamos a Moscú con nuestro corresponsal Xavier Colás.
Los datos preliminares apuntan a que se trata de aviones sin piloto de fabricación ucraniana. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que 8 drones con forma de avión fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea, pero algunos medios rusos hablan de más de 25 drones atacando la capital rusa. En redes sociales hay imágenes de edificios y de apartamentos afectados. El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado que es Ucrania la que está detrás de este ataque con drones, pero Mikhail Podolyak, el asesor del presidente de Ucrania, ha negado la participación del gobierno ucraniano e incluso se ha permitido ironizar sobre este ataque, diciendo que quizás no todos los drones estaban dispuestos a atacar suelo ucraniano y que decidieron regresar con sus creadores a Moscú. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Y en este contexto de guerra en Ucrania, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, presentará hoy en la ONU una propuesta para proteger la planta nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada en este momento por el ejército ruso y que corre fuertes riesgos a causa de los bombardeos cercanos que se producen con frecuencia. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sido felicitado por la comunidad internacional por su victoria en las elecciones del domingo, que le asegura un tercer mandato. Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Vladimir Zelensky y el mismo Joe Biden han enviado sus salutaciones a Erdogan, y Biden aprovechó la llamada para pedirle un acuerdo que permita la adhesión de Suecia a la OTAN, que Turquía rechaza por ahora. Erdogan, recordemos, deberá enfrentar un fuerte desafío económico en este nuevo mandato: frenar la inflación en Turquía, que se eleva a 64%. Según Carmen Rodríguez, profesora de estudios turcos de la Universidad Autónoma de Madrid, no queda muy claro cómo lo va a lograr.
Incluso en los últimos meses, previo a las elecciones, ha tenido que confiar en la llegada de inyecciones económicas directas de países como Rusia o Arabia Saudí para mantener, entre otras cosas, el gasto social que se ha acelerado en este último empujón electoral. Todavía no sabemos quién va a ocupar la cartera del Ministerio de Hacienda y de Finanzas, y luego tampoco sabemos cómo va a enfrentarse a la temida inflación. Recordemos que Erdogan no es partidario de subir los tipos de interés y es una de las medidas que todos los economistas aplicarían a la hora de bajar estos dígitos de inflación. Pero, como sabemos, Erdogan no es partidario de llevar a cabo esas medidas, por lo cual el objetivo, como digo, es bajar la inflación, pero no parece que vaya a cambiar los instrumentos que ha utilizado hasta la fecha para enfrentarse a ella. Es incierto cómo va a canalizar, ¿no?, este gran problema que tiene por delante.
Estaremos muy atentos a los anuncios que haga Recep Tayyip Erdogan en los próximos días. Escalada de tensión en Kosovo tras el choque entre la fuerza de paz de la OTAN y la minoría serbia. Varios soldados de los contingentes italiano y húngaro de la KFOR, la Fuerza Internacional para Kosovo, liderada por la OTAN, sufrieron heridas con fracturas y quemaduras por la explosión de objetos incendiarios mientras intentaban contener a activistas serbios que protestaban, exigiendo la destitución de alcaldes albaneses que acaban de tomar posesión en el norte de Kosovo. Más detalles con Carlos Arranz.
Las autoridades húngaras han confirmado 20 heridos y las italianas 11 en sus respectivos contingentes dentro de la KFOR, la Fuerza Internacional para Kosovo, liderada por la OTAN. La alianza ha condenado enérgicamente los inaceptables ataques contra sus tropas. La policía kosovar dispersó con gases lacrimógenos a los manifestantes serbios. Medio centenar de ellos también acabó con heridas de diversa consideración. Los alcaldes albaneses, a los que los manifestantes no conceden legitimidad, fueron nombrados tras las elecciones locales organizadas por las autoridades kosovares el pasado 23 de abril en municipios mayoritariamente poblados por serbios, que a su vez boicotearon los comicios. La presidenta de Kosovo, Biosa Osmani, ha denunciado los actos de violencia perpetrados por estructuras ilegales serbias, dice, convertidas en bandas criminales, y ha acusado al presidente serbio, Aleksandar Vučić, de desestabilizar el norte de Kosovo. Unos 120.000 serbios viven en Kosovo, una antigua provincia de Serbia de mayoría albanesa que proclamó su independencia en 2008. La Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos han alertado de la situación en la zona y han criticado al gobierno kosovar, considerando que los movimientos de Pristina para penetrar con las fuerzas policiales en los edificios municipales para que los nuevos alcaldes tomen posesión, con la consiguiente represión de las protestas serbo-kosovares, solo contribuyen a aumentar la tensión.
Y sobre este tema, la estrella serbia del tenis, Novak Djokovic, se pronunció este lunes en el torneo de Roland Garros. Al final de su partido, Djokovic escribió en el lente de una cámara: "Kosovo es el corazón de Serbia. Detengamos la violencia". Vamos a América Latina. Este lunes, el presidente Lula da Silva recibió en el Palacio de Planalto, en Brasilia, a su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Y es un giro de timón importante en la política brasileña, que durante los 8 años de gobierno de Bolsonaro mantuvo tensas relaciones con el gobierno venezolano. Escuchemos parte del discurso de bienvenida de Lula da Silva.
Alegría de ese momento histórico que estamos viviendo ahora. Después de 8 años...
Estamos viviendo un momento histórico y lleno de alegría. El presidente Maduro vuelve a visitar Brasil después de 8 años, dice Lula. Por su parte, Nicolás Maduro también saludó esta nueva etapa entre ambos países.
Se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas. Nosotros en todos estos foros siempre estamos prestos al diálogo.
El encuentro de ambos mandatarios se produce en el contexto de una reunión de varios países latinoamericanos con el fin de relanzar la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. No se trata, recordemos, de una reunión oficial de este bloque que reúne a 11 países suramericanos, sino de un foro donde los mandatarios hablarán sobre lo que podría ser una política exterior sudamericana. Nos lo explica Ubaldo Bravo.
Luis Ignacio Lula da Silva presenta esta reunión como un retiro donde será posible pensar esta región más allá de las ideologías y las crisis internas. Después de 8 años, los mandatarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guyana, Surinam, Venezuela y Brasil se dan cita para trazar un bosquejo de lo que podría ser la integración de América del Sur, como le explica César Niño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle en Bogotá.
Efectivamente hay un relanzamiento de este bloque regional y no solamente bajo el liderazgo de Brasil, sino Argentina también cobra un papel fundamental en todo esto. Efectivamente UNASUR revive los sentimientos pan-suramericanos, panamericanos y la idea del renacimiento de la patria grande, de alguna u otra manera desde la perspectiva brasileña. No, Lula será el anfitrión de este reencuentro y esto es una suerte de integración no solamente política sino también cultural, inclusive hasta ideológica, con un viraje interesante de las izquierdas en América Latina. Digamos que será un concierto de líderes políticos que seguramente con sus ideologías afines son bastante diferentes entre ellos. Eso no se nos puede olvidar y no puede haber malinterpretaciones en ese contexto. Las izquierdas latinoamericanas no son homogéneas. No es lo mismo la izquierda de Lula como la izquierda de Petro o la izquierda inclusive de Maduro. UNASUR es más un foro político que una entidad de integración regional. Lo digo es porque América Latina tiene la gran dificultad de la integración en estricto sentido.
¿El presidente brasileño pretende liderar este bloque de América del Sur?
El presidente Lula da Silva, en las oportunidades que fue presidente de Brasil, buscó efectivamente la misma condición de integrar América Latina, de mostrarse como el líder político por excelencia de la región y, por supuesto, por ser tal vez la piedra angular o el engranaje de la política latinoamericana. Recordemos que el presidente Lula da Silva ha tenido una posición activa, no solamente en América Latina, sino con la guerra en Ucrania, pero también ha propuesto, digamos, una suerte de reunificación latinoamericana y volver otra vez a lo que en algún momento se le intentó, digamos, desde la perspectiva brasileña, volver otra vez como a observar América Latina como la zona de influencia de la Brasil imperial.
Escuchábamos a César Niño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad La Salle en Bogotá.
Gracias, Ubaldo Bravo, por estos detalles sobre esta reunión de relanzamiento de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Estaremos muy atentos a las conclusiones de este encuentro. Y así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar todos nuestros contenidos a través de nuestro sitio web rfimundo.com. Mathieu Duzami lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Y en espera de los partidos de este martes del Abierto de Tenis de Roland Garros, el resumen de la jornada del lunes con una tremenda representación de los suramericanos. Este es un trabajo de nuestro enviado especial a las canchas de Roland Garros, Carlos Pizarro.
Roland Garros 2023 en Radio Francia Internacional.
Jornada apoteósica para el tenis latinoamericano en el segundo día de competición, donde aún se sigue disputando la primera rueda. De los 9 estrenos del día, 8 pasaron con solvencia a la segunda rueda. El festival latino comenzaba bien temprano con la actuación de la colombiana Camila Osorio, que realizaba una remontada extraordinaria frente a la rumana Ana Bogdan para ganar en 3 sets.
Ya pasa también un poco los nervios, ¿no?, de la primera ronda, creo que, pues, y aparte por todo lo que había pasado, la verdad me siento feliz y como orgullosa por lo que hice, porque no era fácil después de todo como entrar y salir a competir. y bueno, y espero que para la próxima ronda pueda mantener eso, eso que hice al final del partido.
Osorio no hizo más que abrir el camino para que los demás representantes latinos siguiesen su senda. Ahí aparecería el argentino Diego Schwartzman, que tras su fatídica preparación sobre el circuito de arcilla, donde perdía todos los partidos en primera rueda, se desquitaba en su torneo favorito remontando un encuentro a 5 sets frente al español Bernabé Zapata Miralles. Más suerte tuvo su compatriota Tomás Martín Echeverry, que aprovechaba el abandono del británico Jack Draper cuando el partido estaba anclado en el segundo set, pero para la remontada la que se marcaba el peruano Juan Pablo Varillas, que a sus 27 años firmaba su primera victoria en un Grand Slam. Lo hizo ante el prometedor talento chino Wen Chengxiang, al cual vencía en 5 maratonianos sets.
Feliz por el resultado. Es un objetivo cumplido, un sueño cumplido también, de ganar un partido acá. Este es mi Grand Slam favorito.
Y si las alegrías eran pocas hasta el momento, por fin llegaría el turno de tarde para seguir con la salsa tenística que impusieron los latinos. El argentino Thiago Agustín Tirante apeaba en 4 mangas al complicadísimo neerlandés Botik van der Schupp, mientras que su compatriota Pedro Cachín frustraba el retorno del que fuese figura mundial hace 5 años, el austriaco Dominic Thiem, al cual batería en 5 mangas. El momento álgido fue para la brasileña Beatriz Haddad-Maia, ubicada en el ranking como número 14, arrasaba de entrada la alemana Tatiana María, firmando un severo 6-0-6-1. Si hay que poner un borrón en esta fantástica fecha de tenis sudamericano, tendría que ser por la única derrota registrada, la del argentino Federico Coria, que a pesar de poner un gran empeño, no pudo con el coloso que supone ser el croata Borna Koric. En cuanto a la participación general, habría que destacar los estrenos a lo grande de los máximos favoritos para ganar este torneo, el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic. Ambos vencían en 3 sets, mientras que la sorpresa la generaba el canadiense Félix Auger-Aliassime, que siendo cabeza de serie número 10, se despedía a las primeras de cambio ante el veterano italiano Fabio Fognini. Para RFI informó Carlos Pizarro, Roland Garros 2023.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
La cirugía mínimamente invasiva ha revolucionado el mundo de la medicina y fue en Francia hace 16 años que se llevó a cabo una de las primeras operaciones de este tipo en el IRCAD, el Instituto en Estrasburgo, que a la fecha es una de las referencias mundiales en este ámbito. Nuestra compañera Ivonne Sánchez se conversó con uno de sus cirujanos.
No hace tanto, en el 2007, se llevaba a cabo la primera cirugía sin cicatriz por equipos del IRCAD, un instituto de investigación ubicado en Estrasburgo, Francia. La operación se llevó a cabo a través de la vagina de la paciente para extirpar la vesícula biliar y fue una primicia mundial. Dicha intervención, conocida como Operación Anubis, revolucionó las técnicas quirúrgicas. Y si bien la colecistectomía o extirpación de la vesícula biliar se hace ahora de otro modo, esta operación abrió las puertas a la llamada cirugía mínimamente invasiva, siendo el IRCAD una referencia en la materia. Este instituto, fundado por el profesor Jacques Marescot, capacita a miles de cirujanos cada año e incluso tiene un sitio web gratuito, WebSurg, dedicado a la formación quirúrgica. El profesor Javier Serra forma parte de esta vasta comunidad de cirujanos relacionados con el IRCAD.
Sí, soy Javier Serra Aracil, soy director del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, Barcelona, y soy profesor titular del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Y usted está relacionado con un instituto, ¿no?, que se llama el IRCAD.
Bueno, lo que ocurre es que formo parte desde hace 8 años de ser un profesor invitado y en los últimos cursos codirector de los cursos de cirugía colorrectal y transanal del IRCAD.
Ahora, ¿qué es primero el IRCAD?
Bueno, el IRCAD es un instituto fundamentalmente de conocimiento de cirugía mínimamente invasiva, donde abarca múltiples aspectos y especialidades quirúrgicas, pero fundamentalmente yo diría que es el centro mejor del mundo, donde se hace la difusión de la cirugía mínimamente invasiva en todos los campos de la cirugía. Y esto se traduce en que no solamente tienen centro en Estrasburgo, que fue el primero, sino que tienen varias sedes en todo el mundo, donde permite que este conocimiento de las últimas tecnologías de cirugía mínimamente invasiva pues puedan ser difundidas prácticamente a todo el mundo, y todo el mundo se beneficie de todas estas nuevas tecnologías en su última esencia.
Ahora hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero hace 16 años había una primicia mundial, ¿no? Sobre una operación. No sé si se puede decir que es la primera cirugía sin cicatriz, pero si nos pudiera hablar de esta cirugía.
Sí, la verdad es que relacionado con el IRCAT, en el instituto se hizo la primera cirugía abdominal sin cicatriz. ¿Qué significaba? Pues una de las cirugías más frecuentes que hay en el abdomen, en la barriga, para que nos entendamos, es la presencia de piedras en la vesícula que provocan los típicos cólicos del hígado o las inflamaciones de la vesícula, y entonces esto es debido a que existen piedras en la vesícula. Entonces, una de las cirugías más clásicas es hacer una gran incisión, es decir, herida en la barriga para acceder a la vesícula que está debajo del hígado y extirpar o extraer la vesícula. Bueno, hemos de decir que el IRCAT fue la primicia mundial donde a través de la vagina pudieron entrar dentro de la barriga, hacer la extracción de toda la vesícula con sus piedras, con lo cual no había exactamente ningún tipo de cicatriz. Entonces aquello sí que fue una primicia, y la verdad es que se han hecho cientos y cientos de este tipo de cirugías transvaginales. Lo que ocurre es que gracias al desarrollo posterior de lo que ha sido toda la tecnología de la cirugía laparoscópica, que ha permitido a través del abdomen realizar la introducción de lo que llamamos trocars cada vez más pequeños, han hecho de que los beneficios y los riesgos de este tipo de cirugía a través de mínimas incisiones en el abdomen tenga menos riesgo que la cirugía transvaginal, que no daba opción al varón, porque también otra de las vías donde sin cicatriz es a través del estómago, mediante un tubo que permite perforar el estómago y acceder a la vesícula biliar, pero que claro, todo este tipo de cirugías tenían el riesgo de la propio órgano donde había que penetrar, que indudablemente con las mínimas incisiones a través del abdomen y a través del ombligo son de mucho menor riesgo y que realmente apenas dejan cicatriz en la barriga y apenas provocan pues la famosa infección de las heridas que van asociadas con este tipo. Y es en el IRCAT donde desde hace más de 25 años se ha ido prodigando y extendiendo todo este conocimiento de hacer la cirugía mínimamente invasiva con menor cicatriz posible o sin ella, como en estos casos.
Es decir, bueno, fue evolucionando, ¿no? Es decir, ya no fue a través de la vagina, sino estos orificios pequeños orificios en el abdomen con el que se hace actualmente retirar la vesícula biliar, ¿verdad?
Exacto, pero después, claro, esto ha avanzado a no solamente a la vesícula biliar, sino que ahora se hace prácticamente toda la cirugía digestiva y abdominal a través de este tipo de procedimientos. Incluso yo, que soy cirujano colorrectal, hacemos todo tipo de cirugía de inflamación y de cáncer de colon y del recto a través de este procedimiento, e incluso a través del ano, lo que llamamos cirugía transanal, que nos facilita poder empalmar el intestino cuando antes habían muchos tipos de tumores que no se podían empalmar, y que gracias a estas técnicas transanales y de cirugía mínimamente laparoscópica se pueden realizar.
Ahora, esto es posible porque también de manera paralela se ha desarrollado muchísimas herramientas, ¿no? Si nos pudiera hablar un poco de estas herramientas que necesitan los cirujanos.
Pues indudablemente tenemos que hablar de dos hechos. Una es todo el avance de la imagen, es decir, recuerdo que las primeras cirugías laparoscópicas, tanto la cámara como los monitores eran de una calidad limitada, sin embargo, actualmente hemos de decir que la imagen se ha desarrollado a unos niveles de altísima definición, incluso 3D, y que los monitores en los cuales nosotros apreciamos todo el interior del abdomen tiene una resolución tremenda, y esto nos permite ver incluso mejor casi que en vista directa. Luego esto por una parte, lo que es la visión, el ver, que es fundamental porque si no, no sabemos dónde está, pero por otra parte está todo lo instrumental que llamamos laparoscópico, que nos ha facilitado acceder a lugares donde incluso por cirugía abierta son más complicados y que la cirugía laparoscópica no nos lo ha permitido. Y esto ha sido el paso a la cirugía robótica, que es lo que será el futuro o ya es el presente, que es el hecho de la aplicación de un robot que lo manipulamos nosotros para que con mayor precisión podamos hacer todo este tipo de técnicas, y que ha sido la evolución final de todo este tipo de cirugía mínimamente invasiva.
Y me imagino que, bueno, esto se ha ampliado, ¿no? Empezó con la cuestión del sistema digestivo, pero ahora ya se aplica a todas las partes del cuerpo.
Prácticamente. De hecho, la cirugía traumatológica, ahora prácticamente todos son artroscopias, que es lo que decimos. A nivel del tórax, todos son lo que llamamos toracoscopias. Hasta la cirugía de cabeza y cuello también son laparoscópicas, o sea que, o mínimamente invasivas, con lo cual realmente se están haciendo a todos los niveles. Las cirugías del cuello se acceden por vía no del cuello, para no dejar una cicatriz en el cuello, con lo cual la evolución ha sido tremenda gracias a la aplicación del instrumental, que ha ido evolucionando mucho, y a la experiencia de los cirujanos.
Y cuando oímos ahorita en las palabras que dijo, la palabra al final que es copia, es porque viene el instrumento, ¿no? Que es un endoscopio, ¿no?
Escopia es imagen, y entonces es cirugía a través de la imagen.
Y también a través de este aparato que se va a introducir, ¿no? Por algún lugar.
Exacto. Son ópticas que van conectados a una cámara que se comunica a un monitor, donde tanto la óptica es en altísima resolución como la cámara como el monitor, y esto nos hace que la imagen actual, y que se ha desarrollado en los últimos 10 años una barbaridad, a que veamos casi mejor que si vemos directamente en visual. De hecho, la cámara, al acercarnos tan cerca al punto donde hay que actuar, vemos incluso mejor que en cirugía abierta.
Y siempre en forma de un cable, ¿no? Un cable flexible que va a poder ser introducido, ya sea por un orificio natural o por una pequeña incisión, ¿verdad?
Exacto. Bueno, de hecho, estas cámaras son, actualmente pueden ser tanto rígidas como pueden ser flexibles, o sea que tanto de una forma como de otra es factible de realizarlo. Y todo esto evolucionará a formas robóticas, es decir, donde tú no tendrás que manipularlo delante del paciente, sino que desde una consola podrás ir actuando y ejerciendo todo tipo de procedimientos quirúrgicos prácticamente a distancia, con lo cual esto reproducirá y facilitará mucho más cualquier tipo de técnica o de cirugía.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, profesor, por estas explicaciones a propósito de la cirugía mínimamente invasiva.
Igualmente, ha sido un placer.
Escuchábamos al profesor Javier Serra Aracil, director del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell y profesor titular del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.